Dios les bendiga, hermanos. Qué hermoso privilegio, ¿verdad?, tomar un tiempo especial y contemplar y meditar en la grandeza de lo que Jesucristo hizo por pecadores como nosotros. Es hermoso, ¿verdad, hermanos? Así que les pido que me acompañen al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, donde encontramos las dos primeras palabras de las últimas palabras o frases que mencionó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos enseña cómo vivir y cómo morir con su vida y también con su muerte. Lucas 23, empezando del versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Aquí encontramos la primera palabra de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y aquí aprendemos, hermanos, que en Jesucristo hay un anhelo para salvar, un anhelo o un deseo intenso, un deseo profundo de Jesucristo por salvar. Y el anhelo es tan fuerte, hermanos, el deseo es tan profundo de salvar a pecadores, que se da cuenta por los pecadores que está rogando Jesucristo. Todos hemos pecado, usted y yo hemos pecado, la gente de aquel tiempo había pecado, no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Pero aquí encontramos este grupo de hombres y mujeres en la multitud, en el versículo 33, que dice: le crucificaron ahí. Y en el 34, que están repartiendo los vestidos de Cristo, echando suertes. Son pecadores igual que usted y yo, pero estaban cometiendo este pecado, este grande pecado, de crucificar al autor de la vida, a Jesucristo, de intentar matar y asesinar a aquel que da la vida a todas las personas. ¡Qué pecado tan grave y tan grande! Por eso dice Jesucristo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque de veras alguien tiene que ser ignorante. Tiene que ser tan ignorante, tan necio, tan tonto, tan perverso de corazón para crucificar a Jesucristo. Pero la realidad es que esa es la característica de todo pecado, de todo pecado, porque cualquiera desobediencia al Señor de señores y Rey de reyes es ignorancia, es necedad, es crueldad y es perversidad. Y estos están causando un gran mal a Jesucristo. Interesantemente, hermanos, dice aquí Lucas: le crucificaron ahí. No da detalles de cómo es la crucifixión. Mateo, Marcos y Juan dicen exactamente lo mismo: le crucificaron ahí. No da detalles de qué es la crucifixión, el proceso. El enfoque aquí de Lucas es la actitud de las personas que están crucificando a Jesucristo, que le quitaron la ropa, le quitan el vestido, la libertad, le quitan todo, le quieren quitar la vida y aún le quieren quitar la dignidad, el honor a Jesucristo, porque lo quieren humillar hasta lo más bajo a Jesucristo. No es suficiente de quitarle la vida, sino que se están burlando abiertamente de él. Están repartiendo los vestidos de Cristo, lo golpean, lo abofetean y dicen: profetiza a ver si sabes quién fue que lo hizo. El versículo 35 dice que todo el pueblo estaba viendo, aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si verdaderamente es el Cristo. 36, los soldados que están ahí igualmente dice que le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, sarcásticamente burlándose de él. 38, versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos, sarcásticamente. Se están burlando abiertamente de Jesucristo, riendo de él. Viene a ser el calvario, la crucifixión, una comedia, chistoso, un juego, un chiste, risas. No es para usted ni para mí. Cuando hablamos del Calvario y de Cristo crucificado, no es un chiste. No nos estamos riendo al decirlo. Pero en aquel entonces sí fue. Comediantes eran estos, riéndose de Cristo. Si realmente eres quien eres, bájate de la cruz. Dijiste que ibas a salvar al mundo, que ibas a salvar a estos. No te puedes salvar ni a ti mismo. Le ponen el anuncio, el rey de los judíos. Decía ser el rey, pues aquí está el rey. Le ponen corona de espinas diciendo que era el rey, humillándolo, jugando el papel, se puede decir. Él decía que era rey, pues vamos a reírnos diciendo que es el rey. Vamos a poner la corona de espinas. Vamos a crucificar en medio de dos personas, como se acostumbraba a estar un rey siempre, el que tiene a la mano derecha y el que tiene a la mano izquierda. Todo eso estaba fabricado como un espectáculo al mundo, como una burla, como una risa, una comedia de Jesucristo. Decía ser rey, decía ser el Salvador, y lo vemos aquí derrotado en la cruz. Realmente no saben lo que hacen, dice Jesucristo. Están tan ignorantes, no entienden lo que estoy haciendo yo aquí en la cruz. No es una excusa para el pecado, no está dando una excusa del pecado, sino está señalando la intensidad del pecado, que es tan grave, que es tan perverso, que es tan profundo el pecado, que penetra hasta lo peor, hasta lo más dentro que hay en nosotros, que ni siquiera les da la habilidad de entender lo que están haciendo estas personas, crucificando al autor de la vida, de todo lo que existe. Al meditar sobre este texto, si usted ha tomado un buen tiempo esta semana y este pasaje que lo he leído, mi primera reacción fue indignación. Estaba enojado, y realmente estaba enojado. Enojado como raramente estoy enojado. Al escuchar a otros predicar sobre la crucifixión esta semana, al meditar sobre el texto de la crucifixión, lo que le hicieron a Jesucristo, y hay algo dentro de nosotros que se enoja. ¿Cómo se atreven a hacer esto a mi Salvador? A Jesucristo, aquel que yo amo tanto, que es tan precioso para mí, aquel que me ha perdonado de todos mis pecados, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo se atreven a burlarse abiertamente de tal manera de Él, de humillarlo, haciendo un espectáculo, una comedia de Él? Pero lo más que toma usted tiempo para meditar sobre el texto, no solo hay indignación, sino que inmediatamente cambia a un tipo de humillación personal, porque uno se da cuenta que lo mismo hemos hecho nosotros, todos nosotros. Cuando hablamos del pecado y lo que somos, es una burla delante de Dios, es una burla, se puede decir, a Dios, a Jesucristo, riéndonos en un sentido, escupiéndole nosotros al rostro de Él, como lo hicieron esta gente, diciendo: tú eres santo y perfecto, y mírame a mí, soy un pecador, y me deleito en mi pecado, y me deleito en mi maldad, y lo continúo haciendo, y continúo viviendo en él, porque es lo que deseo hacer. Lo mismo que hicieron esto es lo que hacemos nosotros. A veces nuestra vida parece ser una burla de la muerte preciosa de Jesucristo. Pero a Jesucristo lo vemos diciendo: Padre, perdónalos. Esas son las buenas noticias, que Jesucristo tiene un anhelo para perdonar aún a lo peor, a los peores de los pecadores que hay, los cuales somos nosotros. Que mientras lo están crucificando, mientras lo están asesinando y riéndose y burlándose de él como una comedia, dice él: Padre, perdónalos. Dice el versículo 34, y Jesús decía, no dijo, no solamente lo dijo una vez, sino Jesús decía continuamente, lo estaba repitiendo más de una vez: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Insistiendo, porque realmente era el deseo de él de perdonar a esta gente que lo estaban crucificando. Y saben qué, hermanos, estas personas sí recibieron el perdón, sí fueron perdonados y fueron salvos por la gracia de Dios, porque Jesucristo estaba orando por ellos, y Jesucristo solamente intercede por su pueblo. Y porque Jesucristo, la voluntad de Él siempre está en perfecta unidad con la voluntad del Padre, la Biblia dice que cuando nosotros vamos a orar, si lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha y va a darnos las peticiones del corazón. Cuando estamos conforme a la voluntad de Él, Cristo siempre está conforme a la voluntad del Padre. Y si ustedes recuerdan en Juan 17:9, en la oración de Él dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino yo ruego por los que tú me has dado a mí. Él es el abogado perfecto que intercede continuamente por su pueblo, por su iglesia, por aquellos llamados a formar parte de la iglesia de Dios, escogidos por el Padre. Solamente va a orar por los suyos, y aquí está orando por los suyos, por lo peor de lo peor. Y usted lo ve, a lo mejor dice: es una injusticia, lo crucificaron y recibieron el perdón completo de Dios. Sí, injusticia no, se llama misericordia y se llama gracia, y es lo mismo que usted y yo hemos recibido, porque igual a estos pecadores éramos lo más vil del mundo, y lo somos, pero es por la gracia y por la misericordia de Dios que se ha dignado en salvarnos a nosotros. Ese es el descanso, hermanos, y satisfacción que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros como cristianos, al saber que somos salvos. Nuestra salvación es segura en Jesucristo, porque continuamente continúa intercediendo por nosotros. Si perdonó a lo más vil, a lo cual somos nosotros, por este intenso anhelo que tiene, es porque también nos ha perdonado realmente a nosotros de todas nuestras iniquidades. Y de vez en cuando somos recordados por el tentador que somos pecadores y imperfectos y que merecemos la condenación y que merecemos el infierno, y todo eso es real, lo enfrentamos directamente y recordamos a Jesucristo, que en Él tenemos el completo total por nuestros pecados, y le damos toda la gloria a nuestro Dios, porque tenemos un Salvador que tiene un anhelo intenso, profundo, por salvarnos. La palabra número 2, continuamos leyendo, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Está participando de la comedia como los demás, este hombre. Pero el versículo que sigue dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos la palabra número 2, y aquí vemos a Jesucristo que tiene la autoridad para salvar. No solamente tiene el anhelo, también hay autoridad para salvar. Un hombre, de los que están crucificados al lado de Él, participa en el mal, en las burlas, diciéndote: a ver, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro le reprende. Por la gracia de Dios, puede ver la farsa de todo lo que es la crucifixión, y dice: nosotros somos culpables. Y llega a entender quién es él realmente, un pecador en necesidad de Dios, y entiende quién es Jesucristo cuando le dice: Él no ha hecho ningún mal, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce y entiende quién es Jesucristo. Y la respuesta de Cristo es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Está hablando de una afirmación con autoridad, que dice: amén, es el griego, dice, de cierto, amén, esto es real, hoy mismo tú vas a estar conmigo en el paraíso. Yo tengo la autoridad para decirte que tú eres salvo en este instante. y que hoy mismo tú vas a estar conmigo en el paraíso. Se están riéndose, burlando de mí, diciendo que no soy el rey, que no soy el Cristo, que no soy Dios en carne, aparentemente derrotado en la cruz, pero sí tengo la autoridad para decirte, tú eres salvo, tus pecados te son perdonados, y hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso, en donde sea que se encuentre Dios, en donde sea que se encuentre Jesucristo, ahí va a estar Él. Qué hermosas palabras son esas, ¿verdad, hermanos? Y yo no sé si usted ha estado en presencia del hospital con alguien que ha estado enfermo, muy, muy, muy grave, o a punto de enfrentar la muerte, y a veces uno no encuentra las palabras adecuadas para de decirle a la persona, para que le dé consuelo y paz. Y le hablamos de Dios, y le hablamos del cielo, las promesas que vienen, lo que nos espera, es mucho mejor lo que hay aquí en el presente. Pero estas palabras vienen directamente de Jesucristo. Él está diciendo, no te preocupes por la muerte, por el dolor que estás enfrentando. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Te espera algo mejor. Puedes enfrentar la muerte con paz, porque vas a estar conmigo hoy mismo. Al escuchar esas palabras, hermanos, yo puedo morir con paz. Yo puedo morir con gozo, sin temor al alguno, al saber que es real lo que Jesucristo dice, que ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor, lo que dice la palabra de nuestro Dios, que la misma promesa que se le hace a este hombre, Dios la ha hecho a nosotros, que cuando usted y yo dejemos este mundo, y un día lo vamos a dejar, me voy a morir yo un día, y usted también se va a morir un día, la pregunta es, ¿a dónde va a ir? Eso es lo único que importa, es lo único que importa en este mundo. Si la promesa de Jesucristo que le hace a este hombre en la cruz es la misma promesa que usted ha recibido, y si es, gloria a Dios, con gozo, con alegría, con júbilo vivimos en este mundo sin importar, porque lo peor que le puede pasar a usted y a mí es la muerte, y en realidad eso es lo mejor, porque al instante, en el día en que yo me muera, estoy con el Señor. No estaba fracasando Jesucristo en la cruz, todo lo contrario, lo miran, se burlan, se ríen, porque creen que está fracasando siendo dominado por la muerte, pero en realidad Él voluntariamente está enfrentando la muerte para realmente hacer lo que el pueblo y la multitud dice que no podía hacer, que es salvar a su pueblo. Pero lo está haciendo manteniéndose ahí en la cruz. Acompáñenme, hermanos, a mirar un versículo en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Rápidamente, unos minutos que tenemos. Y usted conoce estos versículos. Juan 14, versículo 1, dice, Jesucristo hablando, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Saben, hermanos? En el contexto de los versículos anterior, capítulos 13, 37, 38, Jesucristo se está dirigiendo a sus discípulos, enfrentando el temor al saber que Jesucristo va a ir a la cruz. Ya se está acercando aquí a la cruz en Juan capítulo 14 aquí. Le dice a Pedro, vas a fracasar, me vas a negar a mí, a Jesucristo, por el temor que hay en ti. Judas me va a traicionar y Pedro, el gran apóstol Pedro, va a negar a Jesucristo. Y en el contexto de todo esto, en versículo 1 le dice, sin embargo, no se turbe su corazón. A pesar de por el temor que va a haber en sus vidas al verme ser crucificado, se van a ir por todo lugar los apóstoles. A pesar de que me van a fracasar a mí, Jesucristo dice, confíen que lo que estoy haciendo, dando mi vida, es para irme a preparar un lugar para ustedes. No se turbe su corazón. Tengan gozo. más bien tengan alegría, porque lo que estoy haciendo es yendo a preparar un lugar para ustedes, para que un día estemos juntos por toda la eternidad. Por tanto, en vez de ver la cruz como a Jesucristo derrotado, es Jesucristo glorificado, triunfando sobre la cruz, triunfando sobre la muerte, porque ese es Jesucristo, el perfecto Salvador, que vino a salvar a su pueblo y lo ha hecho victoriosamente. Que glorificado sea Él siempre en nuestras vidas. Nuestro Dios y Padre Santo, en esta noche te damos a ti toda la honra y gloria por demostrarnos un amor tan grande, una gracia, una misericordia tan perfecta a nosotros que no lo merecemos. No hay palabras suficientemente adecuadas, suficientemente completas, que puedan darte a ti la honra y gloria que te mereces tú. No hay lenguaje humano que te pueda dar totalmente todo el agradecimiento, la honra, la gloria, la alabanza que te mereces por ser este Dios tan perfecto y santo, que se ha dignado en amarnos tanto, que diste a tu Hijo Jesucristo crucificado por el perdón de nuestros pecados. Te pido, Padre Santo, que nos enseñes cada día a amarte más a ti, a tener el deseo intenso y profundo de amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, que tú seas lo más precioso para nosotros. Que el mundo vea, Señor, que te amamos a ti sobre todas las cosas, porque es solamente justo que estemos dispuestos a dar toda nuestra vida para que tú seas exaltado. Porque eres Dios, porque nos has amado, te glorificamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Sin duda es una gran bendición, ¿verdad? No sé si usted le ha tocado meditar. Especialmente este día yo he estado viendo algunas en la televisión, ¿verdad? Todo lo que se hace por esta fecha. Y realmente le damos gracias a nuestro Dios por la gran bendición de que un día Él quitó la venda de nuestros ojos y ahora nos permite realmente ver la obra maravillosa que hizo en la cruz. Nos sacó de la idolatría, nos sacó de todas esas cosas, y que la honra solamente sea para nuestro Dios. Los invito a que busquen ahí en el Evangelio según San Juan. Vamos a ver la tercera de las palabras, capítulo 19 del Evangelio según San Juan, versículo 25, si lo tienen por ahí, del 25 al 27. Dios dice así en su palabra: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo dice que la recibió en su casa. Ahora, a través de esta frase que mencionó nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz, no nos olvidemos de lo que estaba sucediendo precisamente en ese momento. Dice el Evangelio según San Juan, uno de los evangelios menciona que él fue crucificado a las 9 de la mañana. Y llega al punto, está varias horas ya en la cruz, todo lo que había pasado en la noche desde que lo apresaron, cuando le dieron de latigazos, cuando lo golpearon, la corona de espinas, las burlas, todo lo que estaba pasando, y sin duda donde estaba ahí era una agonía terrible. Usted y yo tal vez no lo intentamos imaginar, pero nuestra mente se queda corta, ¿verdad? La mejor forma de entenderlo es tal vez estando nosotros en ese lugar. Ahora, lo que quisiera que viéramos en esta frase, en esta palabra, es que se olvidó de sí mismo en este momento. Dejó de pensar en su dolor. No sé si usted le ha pasado en su vida algún momento en cual el dolor ha sido tan grande en su cuerpo. No sé si le viene a la memoria en este momento, que se olvida de todos los demás. Solamente importa usted, solamente importa yo. El centro de todo soy yo, porque yo estoy sufriendo. No sé si le ha pasado. Pero no es lo contrario con nuestro Señor. Él se olvida de su dolor y recuerda, dice que vio a su madre, y sin duda le vino a la memoria desde su niñez. ¿Se imaginan cargarlo María, 9 meses en su vientre. Las que son madres sin duda saben lo que es esto. Sin duda es algo bueno, pero también trae molestias. ¿Se imaginan cuidarlo desde que nació hasta los 30 años, pues después inició su ministerio estando en la casa, cuidándolo como madre? Cuando él tomó el papel en el hogar, trayendo provisión al hogar, trabajando como carpintero, lo mencionan los evangelios que le llaman que es un carpintero. ¿Se pueden imaginar? Y de pronto él está ahí en la cruz y sabe que no va a volver a ver a su madre. ¿Qué va a hacer de su madre? El amor que tiene por su madre y sin duda su madre por él, el dolor que ella está sufriendo. ¿Se imaginan los que son madres ver sufrir a un hijo, ver a su hijo maltratado? Sin duda era muy doloroso. Y él sabe, se olvida de sí mismo y se enfoca en ello. Y lo que quisiera que viéramos a través de esto es que a pesar de la situación en la que él estaba, él podemos ver en el ejemplo de honrar a su madre, de honrar a los suyos. Sin duda, muchas veces en la Escritura nos enseña, ¿verdad?, que como hijos debemos honrar a nuestros padres. ¿Se recuerdan el quinto mandamiento? En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Qué bueno que no es en el Nuevo Testamento. No, sí, el Nuevo Testamento dice lo mismo. Efesios 6:2 dice lo mismo. Honra a tu padre, dice, y a tu madre. Ahora, estamos en una generación que realmente ya no se respetan a las personas mayores. Usted anda en la calle y realmente los ven a veces las personas como estorbo. ¿Dónde los llevan? Llega una edad que ya no pueden hacer nada y los van a aventar a un lugar lejos de la casa para que otros lo cuiden. Y vemos en esta frase que nuestro Señor Jesucristo mencionó, es que a pesar de la situación que él está, él aún está cumpliendo este mandamiento. Está honrando a su madre. Ahora, ¿qué significa honrar? ¿Significa obedecer a los padres? Sí, pero también significa amor, amar a los padres. Significa afección, gratitud por todo lo que hizo su madre por él. Respeto, todo eso implica. Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hablando de la honra que debe de tener los hijos para con los padres. Ahora, ¿hasta cuándo es esto? ¿Cuando están los hijos en el hogar? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, tenía aproximadamente, ¿cuántos años? 33 años. 33 años, y aún él velando por su madre. ¿Qué va a hacer de su madre? ¿Qué va a hacer de ella cuando ya no esté? ¿Se recuerdan? Los evangelios mencionan que sus hermanos no creían en él como el Mesías. Y el mayor ejemplo, la mejor enseñanza, hermanos, que podemos obtener de esta frase dicha por nuestro Señor Jesucristo es que nuestro deber por los nuestros no se termina cuando dejamos el hogar. Va más allá. No importa donde usted esté, usted tiene que velar, usted tiene la responsabilidad de honrar a sus padres donde quiera que esté, en la situación que usted esté. Ese es el mayor ejemplo que podemos ver. Otra cosa que podemos tomar de esto es que el ejemplo que vemos ahí es que el deber no quita la responsabilidad. Hermanos, si usted ve la Biblia desde Génesis, todo apunta a esta obra que nuestro Señor hizo en el Calvario. Si usted se da cuenta, los profetas, todos hablaban de ese día cuando iba a venir el Salvador. Ese hombre, ese Dios que se iba a humanar. Si usted ve el Nuevo Testamento, todo apunta también a esta obra. Usted va a Apocalipsis y todo apunta a esta obra. Y sin duda, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, era la obra más maravillosa que toda la humanidad nunca antes hubiera visto. Nunca más va a volver a pasar. Solamente en esa ocasión sucedió que el Dios, ¿pueden entender eso? No lo podemos entender. Dice la Escritura, dice Gálatas, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Juan dice que ese Verbo se humanó, dice, y se hizo carne. Cuando lo vio Juan, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo estaba enfocado en esa obra que estaba haciendo Jesucristo en la cruz. Era importante esta obra, ¿verdad? Muy importante. Pero a pesar de lo importante que era la obra, hermanos, no descuidó él su responsabilidad para con su madre. El ejemplo que podamos tomar aquí, hermanos, es que no importa cuál deber usted tiene, no hay cosa, no hay trabajo tan importante que usted pueda tener, o lo que haga en la obra de Dios que usted pueda decir que hace, no quita su responsabilidad de cuidar a los suyos en la carne. No le quita responsabilidad, sea maestro, sea cualquier cosa que haga en la iglesia, que usted se pueda excusar, no importa que sea pastor, misionero, cualquier cosa. El ejemplo que vemos ahí de nuestro Señor Jesucristo es que su deber no le quitó la responsabilidad que él tenía delante de los suyos, y sin duda con tranquilidad él entregó la vida, sabiendo que su madre lo dejaba al cuidado del discípulo, dice, que él amaba. Ahora, la siguiente de las palabras, si me acompañan, por favor, los invito a que busquen ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, si lo tienen por ahí. Busquemos ahí el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, 67, si lo tienen por ahí. No sé si lo tienen por ahí. Dice, me acompañan con la vista, dice: entonces le escupieron, dice, en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban. El 12, al final, dice, nada respondió. El 14, pero Jesús no respondió ni una palabra. El 28, si lo tienen por ahí, 27-28. Y desnudándole, dice, le echaron encima un manto escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. El 30, y escupiéndole, le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. 31, después de haberle escarnecido, y le llevaron, dice, al final, para crucificarle. El 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. El 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, habla de que le escarnecían. El 44, lo mismo le injuriaban también, dice, los ladrones. Ahora, ¿qué puede notar de todo esto? Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se pueden imaginar a nuestro Señor Jesucristo siendo azotado, siendo escarnecido, siendo golpeado? Dice que le arrancaron la barba. ¿Se pueden imaginar el dolor tal? Y dice la Escritura que no abrió su boca. Pero llega al punto, y ahí el versículo 45, si lo tienen ahí, 27:45, dice: y desde la hora sexta, desde las 12 del día, dice, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Dice que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, 3 horas, hubo tinieblas. ¿Y qué sucedió? Versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora usted me dirá, ¿por qué nos llevó por todos estos pasajes? Pueden notar el versículo 46, dice, clamó a gran, ¿qué? Voz. Primeramente dice que él enmudeció, cayó, no abrió su boca. Oigan, estaba pasando por dolor, y de pronto llega al punto culminante, se le considera una de estas frases, palabras, el punto culminante de su obra, y dice, que clamó, que gritó. Otra versión dice que gritó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿por qué gritó si primeramente aguantó, si primeramente enmudeció? No, hermanos, realmente esta es una de las palabras que muchos mencionan, ¿verdad? Es de las más indescifrables. ¿Cómo es posible que el Dios mismo, el Hijo de Dios, el que tiene la comunión desde antes de la fundación del mundo, aún después, lo vemos continuamente en las Escrituras, con el Padre, llega el momento en que clama a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué lo llevó a decir esto? ¿Qué lo llevó a decir de todo esto? Sin duda, cantábamos hace rato, ¿verdad?, que él bebió la copa. Las Escrituras, si ustedes se recuerdan, nos habla uno de los evangelios, más atrasito, este mismo evangelio, capítulo 26, dice que oró tres veces, versículo 39, 26, 39, dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, dice, sino como tú. Una vez, dice, que oró. El 42 dice que oró por segunda vez diciendo lo mismo. El 44 dice que oró por tercera vez diciendo lo mismo. ¿Qué tenía esa copa que lo llevó a gritar a gran voz: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué tenía esa copa? Dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado. Sin duda, en ese momento el Padre estaba tratando a Cristo como que si fuera un pecador, pero no lo era él. El Padre lo estaba tratando como que si él fuera un pecador. Fue tratado como que si él fuera culpable de todos los pecados cometidos por todos los que habían de creer, aunque él no había cometido ni siquiera uno. Gálatas 3:13 dice que fue hecho por nosotros maldición. Cristo en ese momento estaba cargando sobre sus hombros la maldición de todos los que transgredían la ley. ¿Quiénes eran? Usted y yo, todos los que estamos aquí, todos. ¿Se puede imaginar eso? Yo no me lo puedo imaginar. Mis pecados desde que yo nací hasta que yo muera, los pecados que usted hizo desde que nació hasta que usted muera. Ahora súmele a esta generación, toda esta generación, súmele a generaciones pasadas, generaciones futuras que por la gracia de Dios van a creer en él. Y en ese momento todo estaba siendo puesto en sus hombros. La ira de Dios vino en ese momento. Era el único medio en que la justicia de Dios podía ser satisfecha en ese momento. Bendito sea realmente nuestro Dios, hermanos, por lo que hizo en la cruz. No lo podemos alcanzar a comprender, hermanos, realmente, pero gracias a Dios, porque ahora podemos ver mejor que antes. Señor y Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Sin duda, la obra maravillosa que tú hiciste en el Gólgota, Señor, fue una obra maravillosa. Aún la misma creación, los ángeles, Señor, estaban ahí siendo testigos de la obra que tu Hijo estaba haciendo en ese lugar, Señor mi Dios. Gracias porque un día, Señor, viniste a nuestras vidas. Gracias porque ahora con certeza nos podemos acercar a ti, Señor, y llamarte Padre, Señor. Te exaltamos en esta noche, en Cristo Jesús. Amén.